Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hemos visto ya algunos aspectos que tienen que ver con la obra de la redención. Vimos primeramente lo que tiene que ver con la gracia común, que surge como un fruto directo de la obra redentora del Señor Jesucristo. Si Dios no condenó inmediatamente al hombre tan pronto pecó, como hizo con los ángeles, que pecaron contra Dios y fueron inmediatamente encerrados en prisiones perpetuas de oscuridad, si Dios no hizo lo mismo con el hombre y con la generación del hombre o con las generaciones que han salido de Adán y de Eva, se debe a un simple hecho. Dios tenía previsto enviar a su Hijo Jesucristo para salvar a un grupo específico de seres humanos. Por eso, a pesar del pecado, Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sobre esa base de la paciencia de Dios, descansa nuestra subsistencia, tanto de los creyentes como de los impíos. Si el hombre no es matado, inmediatamente peca, se debe al hecho de que Dios tiene paciencia. Y esa paciencia tiene una prolongación. En el contexto de Doña Ofelia, 94 años. Una larga paciencia. En el contexto de otros, su vida en la tierra ha sido de 80 años, 82, 84. Mi papá murió de 95. Y así sucesivamente, cada persona tiene una esperanza de vida, unos años de vida, los cuales no son más que la expresión de la paciencia de Dios, porque esa persona pudo haber sido liquidada por la justicia de Dios desde que fue concebida en el vientre de su madre como pecador. Ahí pudo haber fallecido, ahí pudo haber muerto inmediatamente, fulminada por la justicia de Dios. Sin embargo, eso no sucede. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, eso se debe a la aplicación directa de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son preservados físicamente, aunque no se aplica la salvación de Cristo a sus almas. Sin embargo, por la paciencia de Dios, no son fulminados y mandados al infierno inmediatamente. Ya consideramos eso. Empezamos a ver lo que se llama el orden de la salvación. La frase latina, ordus salutis, el orden de la salvación. Y hemos de mirar esto como un puente. Un puente hecho con diferentes tramos. Ese puente de la salvación tiene diferentes tramos. El primer tramo de esa vía o de ese puente de salvación es la elección. Ya consideramos algo de eso. Es el primer tramo del puente, la elección. Segundo tramo, el llamamiento del Evangelio. Tercer tramo, la regeneración. Cuarto tramo, la conversión. Quinto tramo, la justificación. Sexto tramo, la adopción. Séptimo tramo, la santificación. Octavo tramo, la perseverancia. Noveno tramo, la muerte. Y décimo tramo, la glorificación. Esos son los tramos que componen el puente que une la tierra con el cielo. Y mis amados hermanos, esta ilustración o esta metáfora del puente formada por tramos es importante que la entendamos, porque si falta un tramo de ese puente, ¿qué usted cree que va a suceder cuando a usted le toque irse de aquí, salir de aquí, y llega a la orilla y le falta un tramo? ¿Qué usted cree que va a pasar? ¿Logrará cruzar dando un gran salto en el vacío? ¿Qué usted cree? Imaginaos que le falta a usted el tramo de la elección, por ejemplo. ¿Cuántos kilómetros tendrá ese tramo llamado la doctrina de la elección? ¿Cuántos kilómetros tendrá usted que saltar para alcanzar el tramo del llamamiento? ¿Logrará usted dar un salto tan largo que logre llegar a la punta donde comienza el llamamiento eficaz? ¿O saltará y caerá al vacío? Entonces, hermano, cada doctrina de la Biblia es importante. No está de lujo en las Escrituras. No está ahí para rellenar, para completar la literatura sagrada. No es para eso que está ahí. Está ahí para que usted la crea, para que la creamos. Porque si usted deja de creer en una de esas doctrinas, en lugar de esa doctrina, usted va a ocupar eso con algo. Su corazón y su mente será ocupado con otra cosa. No estará vacío el tramo. Algo usted pondrá allí para completar, porque sabe que está incompleto. Hay que completarlo. Me parece que esto sería el mejor material para yo usarlo en esa construcción, para completar lo que me falta. Es lo que generalmente uno hace. Él me parece. Supongo, yo creo, entiendo. Esas son las frases que uno usa para coger los materiales que uno entiende que son los mejores para ponerlo allí. ¿Sabe dónde comenzó el catolicismo romano? Comenzó ahí. Ahí comenzó el catolicismo romano a desviarse de la verdad. Sus líderes empezaron a quitar pedazos de tramos o tramos de ese orden salutis. Empezaron a quitar tramos y empezaron allí a sustituirlo por otra cosa. Quitaron primero que nada el tramo de la justificación por la gracia. Y en su lugar colocaron la salvación por obras. Y cuando usted le saca ese tramo al puente y empieza a construir con la madera podrida de las buenas obras, ¿qué pasa? Cuando usted se ve muy bien, pero esa madera podrida, por bien pintada que esté, cuando usted le pone peso arriba, ¿qué sucede con ella? Oiga, se va para abajo. Se hunde. llevándose lo que usted puso, más su propia persona hacia abajo. Y eso es ciertamente, hermano, lo que ha pasado con muchos grupos que a través de la historia han reemplazado tramos por su propio parecer, por su propia opinión. Resultado, sinagogas de Satanás, porque en eso se convierten, en sinagogas de Satanás. De ahí, hermano, que estas doctrinas son vitales, esenciales, fundamentales para la obtención y disfrute de la salvación. Usted no será salvo si usted deja de creer una de esas doctrinas. Nadie será salvo sin creer la justificación por la fe. Nadie, absolutamente nadie. Nadie será salvo si no cree en la doctrina de la santificación. ¿Por qué? Porque sin santidad, dice la Biblia que nadie verá al Señor. Esa es mi opinión. Es lo que dice la Biblia. Quien quita ese tramo del puente no llegará al cielo. No importa lo largo que brinque, que sea un campeón de salto largo. En las Olimpiadas hay competencia de salto largo. Esos individuos, usted ve que se encaraman en una lata y dan un salto de metros en una vara, una cosa de eso. Y hay otros saltos que son sin vara, que son salto largo. Hay gente que saltan lejos, parecen sapos, unas canillas largotas. Hermano, no importa el largo de la canilla. Si se deja de creer o no se cree en la doctrina de la fe y el arrepentimiento, no importa lo largo que salte, lo largo que tenga las canillas, se quedará y caerá en el vacío. Entonces, estas son cosas esenciales. Esenciales que deben ser creídas. Conocidas, asimiladas y creídas para ser obedecida. Sin eso, nadie le verá la cara al Señor. Nadie tiene derecho a sacar una de esas doctrinas para colocar allí su opinión, porque le parece que es incongruente con su razonamiento, es incongruente con otras cosas que no logra entender. Y hermanos, en esto hay misterio que no importa lo que usted estudia y crea que sepa, no podrá entenderlo. Y eso es importante. Si usted se propone meter en su cabecita al Dios infinito, atento a su pecho, a su saber, a su entendimiento, se le va a romper la cabeza. Se le va a romper la cabeza. Usted puede estar seguro de eso. Hay asuntos que son misteriosos que usted no va a entender. ¿Por qué Dios eligió a uno y dejó a otro en el pecado? Yo no lo entiendo, no lo sé, pero eso está claro en las Escrituras. Pregúntele a Dios por qué. Cuando usted llegue allá, ven acá, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a no a fulano? Pregúntele a él. Ahora, el por qué Dios lo hizo así. Pablo responde, ¿quién eres tú para que tú estés cuestionando a Dios? Romanos capítulo 9. Entonces, mi hermano, quiero enfatizar la importancia de esta doctrina, de estas doctrinas, porque cada una de ellas forman ese puente compuesto por tramos que unidos unos a otros, esos tramos producen la salvación y la vida eterna. Y observemos que el primer tramo que colocamos aquí lo pusimos ahí de manera intencional, Porque así es como aparece en la Biblia, la elección. La elección. Yo sé que hay mucha gente que crujen sus dientes porque no entienden eso. Lo ven como una contradicción con el amor de Dios. Y no hay contradicción entre el amor de Dios y la doctrina de la elección. No hay contradicción. La contradicción está en su mente, limitada, para comprender cosas, doctrina, que tienen un alcance infinito. Entonces, usted comprender lo infinito con una mente tan pequeña y limitada como la suya, eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo se cree esto? Por fe. Punto. Dios lo dijo, yo lo creo. Aunque no entienda el porqué, ni el cómo. Pero Dios lo dice. ¿Qué yo tengo que hacer? Creerlo. ¿Cómo lo creo? Por fe. Por eso dice la Biblia, el justo, ¿qué? Vivirá por fe. No es por su intelectualidad, ni su capacidad de raciocinio para teorizar. No, es por fe. Creyendo lo que usted no puede entender del todo. Aunque obviamente, hay cierta luz que usted tiene y que le dará el Espíritu Santo, que le llevará cada vez más a entender cosas que previamente no la conocía, no la entendía tanto, pero que a la medida que pasa el tiempo, en la medida que usted se agudiza en su estudio de la palabra de Dios, la luz del Espíritu le va llegando y usted va comprendiendo más y más. Esa es la realidad. Sobre todo si vamos allí con un espíritu humilde, en dependencia plena del Señor. Señor, alumbra mi entendimiento. Tú sabes que soy corto de mente. Dios dice que Él da sabiduría a todo quien la pida. Y la primera sabiduría que debemos buscar es la del cielo, para entender de manera salvadora esas doctrinas bíblicas que no son tan claras para nuestro entendimiento, por las limitaciones que tenemos para comprender la mente de Dios revelada en las Escrituras. La elección es el acto mediante el cual Dios toma para sí a un pueblo, como Israel, por ejemplo, o a individuos, como a nosotros, por ejemplo. Él toma para sí a un pueblo, Israel en este contexto, o a una persona. La raíz hebrea de la palabra elección es escoger. Como en Génesis capítulo 13, versículo 11, donde Lot escogió para sí, dice ahí, toda la llanura del Jordán. Lot tenía delante de sí una gran llanura y él escogió para sí esa llanura comprendida a lo largo y ancho, por donde pasaba el río Jordán. Él escogió para sí, la palabra ahí es la misma, para elegir. Eligió para sí esa porción de terreno que estaba delante de sus ojos, a lo largo y ancho por donde corría el río Jordán. Escoger. Esa es la palabra que aparece allí. Palabra hebrea, elegir. Es una obra de la gracia soberana de Dios. Es una obra de la gracia soberana de Dios. Deuteronomio capítulo, es interesante este pasaje. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Hablando allí del acto soberano de Dios mediante el cual Él escogió a Israel de entre muchas naciones. Capítulo 7, versículo 7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ese pasaje presenta a Dios escogiendo al pueblo de Israel de entre un gran número de pueblos que igualmente que ellos habitaban sobre la faz de la tierra. Y aquí el Espíritu Santo está quitando del corazón de ellos todo espíritu de pretensión. No fue porque ustedes eran buen mozo que lo escogieron, no es porque ustedes eran buena gente que lo escogieron, no eran porque ustedes eran un pueblo muy sobresaliente en su valor y en su gallardía, eran buenos soldados, no fue por eso que lo escogieron. ¿Por qué lo escogieron? Dice, no por ser vosotros, más que todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esa es la razón. El puro y simple amor de Dios por ellos. ¿Y por qué los amó a ellos y a otros no? ¿Cuál fue la razón? La soberana voluntad de Dios. ¿Cuántas mujeres habían solteras, creyentes, cuando yo escogí a Clara para mi esposa? ¿Cuántas mujeres creyentes, buenas hermanas, mujeres serias, mujeres de Dios, de las cuales yo no soy digno de desatar la correa de los calzados de su pie? Mujeres piadosas. Ahora, ¿por qué yo escogí a Clara? ¿Tenía yo derecho a escoger a Clara? ¿Tú te piensas? ¿Por qué sí a ella y por qué no a otra? ¿Por qué? Hermano, nosotros vivimos todos los días haciendo elecciones y nadie nos cuestiona. ¿Por qué? Nadie nos cuestiona. A mí nadie me ha preguntado nunca por qué a ella y por qué no a fulana. Nadie me ha preguntado. Y espero que no me lo pregunten. Espero que no me lo pregunten. Porque tengo la respuesta. ¿Por qué tú crees que yo le cogí? Porque me dio la gana. ¡Punto! O sea, yo hice acto de mi soberanía para elegir a la mujer que yo quisiera. Yo hice acto de soberanía en ese contexto. Ahora, muchos cuestionan a Dios, ¿por qué a uno sí, por qué a otro no? Ajá, tú tienes derecho a hacer tu elección y Dios no tiene derecho a hacerlo. Ven acá. O sea, tú tienes derecho a diariamente hacer discriminación entre un sí y un no, a elegir. Y Dios no tiene derecho a hacer eso con su criatura. La verdad es que el ser humano es complejo y complicado. Y sobre todo muy parcializado en lo que respecta a su parecer e intereses personales. Pero está claro, hermano, Dios elige pueblos. En el contexto de Israel fue elegido de entre muchas naciones. Dios elige a individuos para ser objeto igualmente de su amor, como lo fue Israel. y los que dieron origen a la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando habla allí de vuestros padres, está hablando allí de Abraham, Isaac y Jacob, que fueron igualmente objeto de la elección de Dios. Igualmente objeto de la elección de Dios. Como Dios los eligió a ellos, también los eligió a su descendencia. ¿Por qué lo hizo? Porque esa era su voluntad. Por amor, se deleitó en hacerlo. Mateo 22, 14, para que veamos también un ejemplo de individuos. De individuos. Mateo 22, 14. Dice aquí. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y recordemos que ese pasaje aparece en la parábola de las fiestas de bodas. Y es importante, hermano, ver el contexto de esa declaración que Cristo hace. Porque esa declaración del versículo 9 es una conclusión de lo que anteriormente estaba argumentando. Respondiendo Jesús, se volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y hermanos, eso cumplió literal en el año 70. Y aquí predicamos en Mateo 13 sobre la devastación que provocó Roma, en el año 70, tal y como Cristo lo había profetizado, fue quemada la nación de Israel, quemada. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atacadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque, razón del infierno, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Está claro, no? ¿Está clarito ahí? Está clarito. Marcos 13, 20. Marcos 13, 20. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¡Wow! Pero qué rápido se ve el tiempo. Ya estamos en marzo. Qué cortos son los días. ¿Cuál es la razón? Mírela ahí. Mírela ahí la razón. Por la cual los días no parece que tengan 24 horas. Son rápidos. Usted se acostó ahorita. Ya usted está aquí sentado. Durmió, se fue la noche y ya usted está aquí de nuevo sentado. Hace unos días que estábamos aquí, la semana pasada, o el domingo pasado. En un abrir de ojos se fue la semana y usted está aquí de nuevo sentado. Los días vuelan, las horas vuelan. Razón, los escogidos. Entonces, hermano, la soteriología tiene que ver aún con el tiempo. Aún con el tiempo. Aún con el discurrir del tiempo tiene que ver la soteriología. De ahí su importancia. Y recuerde que es un largo puente compuesto por eslabones, por tramos. Cada tramo es importante. Esta doctrina es el tramo número uno donde comienza ese puente llamado salvación. No es opcional creer en esta doctrina. No es opcional. Aunque usted no la entienda, debe de creerla. Y si usted está con el tema de la incredulidad con respecto a esta doctrina, sea humilde. Haga lo que dicen los apóstoles cuando el Señor le tiró un bombazo ahí que no entendían. ¿Qué le pidieron ellos al Señor? ¡Ayuda! Te suplico que ayude. ¿Qué? Porque soy incrédulo. No tengo la fe suficiente para creer en esas verdades. Ayúdame. O sea, pon fe donde hay incredulidad en mí. Note que ellos no pidieron que le ayudaran a entender. Es interesante. Ellos no pidieron que le ayudaran a entender. Ayúdame a entender eso, a razonarlo con lógica, para yo poder analizarlo mejor. Eso no fue lo que ellos pidieron. Pidieron fe. ¿Y qué es la fe? La capacidad de creer lo que es increíble. ¿Es increíble que Dios exista? Sí, eso es increíble. Para el impío, para quien no tiene ojos espirituales, mente espiritual, intelecto espiritual, eso es increíble. Para él no es posible creerlo. Ahora, para el creyente, sí es posible creerlo. Porque ha sido dotado de la fe que ve lo invisible. Que ve lo que no se ve. No, eso no es una paradoja. Eso es una paradoja. Ve lo que no se ve. ¿Qué pedían ellos? Bueno, esa capacidad de ver lo que no se ve. No tanto lo que no se entiende, sino de ver lo que no se ve. Eso pedían ellos. Y hermano, en la medida en que avanzamos en nuestra vida de creyente, hay que vivir en eso, pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad de mantenernos mirando lo invisible. Como lo expresa Colosenses. Mirando nosotros lo que no se ve, como dice el apóstol Pablo. Lucas 18:17. 18:7, perdón. Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Es una respuesta tácita o sobreentendida. Por supuesto que Él le va a responder. Por supuesto que Él atenderá a su necesidad y le responderá a su clamor. Dice Cristo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? En la tierra cuando venga el Señor Jesucristo. Bueno, la idea aquí es que habrá un tiempo de, donde la fe evangélica, la fe verdadera será escasa. Muy escasa. Es la idea. Bueno, hermanos, quiero en ese sentido puntualizar esta doctrina por la importancia que ella tiene, la vitalidad de ella. Es presentada en la Biblia como el primer tramo de ese puente llamado salvación. Aunque usted no la entienda, créala. Créala. Porque si a usted le falta ese tramo del puente, óigame, si usted le tocara partir, va a tener que conseguirse una canilla bien larga para poder brincar y alcanzar la otra punta. Una canilla bien larga. Y tendrá que dar un salto bien largo para poder alcanzar la otra punta donde usted empieza a creer la doctrina bíblica revelada en la Biblia. Es importante. Ya hemos señalado que Pablo presenta esta doctrina como un consuelo, una fuente inagotable de consolación para el pueblo de Dios. Es interesante ver cómo Pablo presenta esta doctrina en Romanos capítulo 8, verso 28, y cómo él explica la doctrina, o cómo él la aplica. Estos creyentes estaban sufriendo en carne viva porque eran víctimas de persecución, de odio, de rechazo, de despojo, de encarcelamiento, de muerte, por causa de su fe. Ahora, ¿de dónde saca Pablo material para animar, fortalecer y consolar a esos creyentes sufridos? ¿De dónde, hermano, esa doctrina? De la doctrina de la elección. De ahí saca Pablo material bíblico para consolar y alentar a esos hombres y mujeres que padecían el flagelo de la oposición y la persecución por causa de su fe. Dice Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todo, dice él, obrará para el bien de ellos, incluyendo esas persecuciones de que eran víctimas. Ahora, ¿cómo él aplica esa verdad? Los versos 29 al 30 dan la aplicación. Dan la aplicación. Porque a los que Dios conoció de antemano también lo predestinó a ser transformado según la imagen de su Hijo. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Lo que Pablo está diciendo es que Dios siempre ha actuado, obrado para el bien de ese grupo selecto de hombres y mujeres a quienes Él escogió, a quienes Él eligió. Ahora es interesante ver que Pablo comienza dando su consolación mirando a la eternidad pasada. Cuando él mira la eternidad pasada, al pasado distante, a ese pasado que se remonta a antes de la creación del mundo, él ve que Dios conoció de antemano y predestinó a sus hijos para que esos hombres y mujeres fuesen transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo comenzó esa obra de transformación? ¿El día que se convirtieron? No. En la eternidad pasada. Antes de que se formaran los mundos. Ahí comienza Pablo a hablarle a esta gente para consolar sus corazones, para animarle en su fe. Hermanos, y si Dios obró para bien allá atrás, en la eternidad pasada, para el bien de nosotros, ¿no lo hará en el presente? Ese es el argumento de Pablo. No importa lo que esté pasando. No importa lo terrible, calamitosa, lo pavorosa que sea la situación que estén viviendo. Miren al pasado. Dios allá en el pasado obró para vuestro bien. Y si Él obró para vuestro bien, escogiéndolo, eligiéndolo, predestinándolo, ¿no obrará para bien en el presente? ¿Dejará Dios caer aquello que Él empezó en la eternidad pasada con respecto a vuestra relación filial con Él como sus hijos? ¿Dejará Dios de transformaros a la imagen y semejanza de su Hijo por los problemas que están confrontando hoy? ¿Serán esos problemas tan graves y tan grandes que impedirán que el plan eterno de Dios se lleve a su cumplimiento? Es lo que Pablo aquí está argumentando. ¿Y a dónde lo remonta él? A la eternidad pasada. A la eternidad pasada. En otras palabras, cobren ánimo en medio de las vicisitudes del día de hoy. Porque el que empezó la obra en la eternidad pasada no va a detenerla. No la va a detener. Y es interesante ver aquí que él presenta primero la salvación desde la perspectiva de la eternidad pasada. Y hermano, eso es doctrina bíblica, eso hay que creerlo. Por eso les decía, esta doctrina es el primer tramo de ese puente. No lo quite, aunque usted no lo entienda, no lo quite. No quite ese tramo del puente, no ponga las hojarascas de sus suposiciones, de sus imaginaciones. No pongo otra cosa, déjela ahí, donde Dios la puso. Camine sobre ella tranquilo, confiado, aunque usted no entienda cómo lo hicieron. Usted no pasa por el puente Duarte cada rato. ¿Cómo pasa usted? ¿Temblando de miedo? ¡Ay, se va a caer el puente! ¿Usted confía? Esa estructura le va a aguantar el peso suyo y del vehículo. Aunque vayan por ahí dos o tres patanas huyendo a 100 por ahí. Usted no va temblando sobre ese puente. Usted confía que los materiales que se emplearon, aunque usted no vio cómo se hizo, ni cuándo se hizo, porque posiblemente ni siquiera había nacido cuando hicieron el puente Duarte. Posiblemente no, eso tiene más de 60 años ahí ese puente. Usted no lo vio cuando lo estaban construyendo, ni vio los materiales de lo que estaban haciéndolo. Usted no lo vio. Si el tipo era un empírico o era un ingeniero, usted no lo sabe. Pero usted cree que ese puente es seguro. Porque usted cree que los materiales que se usaron fueron los idóneos y que el maestro constructor, el ingeniero que lo hizo, era competente. Por eso usted pasa por ahí, tranquilo, no asustado. Entonces, mi hermano, Dios fue quien hizo este puente, ¿no le quiere usted poner otra cosa? No reemplace. El día pasado estaban quitándole, como ustedes recuerdan, quitándole los cables al puente para venderlo. Y andaban buscándolo como... Andaban buscando al que cometió ese crimen como aguja en un pajar. Porque si reemplazan esos cables, quitan esos cables, ahí sí hay problema. Ahí sí hay peligro para que hay que se caiga arriba. Porque eso se puede venir abajo con el peso. Si le quitan los materiales. Entonces, hermano, eso mismo pasa con la salvación. Si usted le quita los materiales provistos por Dios para lograr ese propósito, usted, cuando le toque encaramarse ahí arriba, para cruzar, usted se puede ir para abajo y llevarse la amarga sorpresa de que usted andaba en un camino de error. Y eso es peligroso. Ahora, Pablo también mira hacia el pasado reciente para traer consolación a esta gente. Él encuentra que Dios llamó y justificó a sus hijos que había predestinado. ¿Cuándo hizo eso? En el acto de la salvación. En el momento en que creyeron. Por eso dice, a lo que predestinó, ¿qué es lo segundo que va? Los llamó. Y a los que llamó, ¿qué? Los justificó. Él mira al pasado y ve a Dios obrando. Mira en el presente y ve a Dios igualmente obrando. Entonces, el que obró en el pasado y obra en el presente, dejará que las circunstancias temporales adversas impidan que su obra se lleve a cabo. ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no. Todo obra para bien. O sea, todo Dios lo usará para que ese propósito que comenzó en la eternidad pasada se realice en el presente y concluya en el futuro. ¿Es lo que dice ahí? Él encuentra que Dios llamó y justificó a sus hijos que él había predestinado. Ahora, él no se queda ahí. Pablo también mira hacia el futuro. Hacia el futuro, cuando Cristo regrese. Él ve que Dios, el Dios que eligió, que predestinó, que llamó, que justificó, también glorificó. Y esa palabra no se refiere específicamente a la salvación del alma, sino que se refiere a la glorificación del cuerpo. Pablo ve la obra completa. Primero, la justificación del alma de la esclavitud del pecado, y segundo, la glorificación del cuerpo como resultado de la justificación del pecado. De modo, esto quiere decir que Dios desde la eternidad y hasta la eternidad siempre ha obrado, obra y obrará para el bien de su pueblo. No importa las circunstancias que esté viviendo. Y mis amados hermanos, una consolación bíblica no estará compuesta si usted le saca los materiales con los cuales Dios la hizo. ¿Para qué Dios reveló esta doctrina? Porque él pudo no haberla revelado. Ahora, ¿para qué la reveló? Para nuestro bien. Para que en ella encontremos una fuente inagotable de consolación y de esperanza en medio de las vicisitudes. Y esto, amados hermanos, nos dice claramente que Dios ha estado en control desde la eternidad, en el tiempo y hacia la eternidad en el futuro. Él ha estado en control. ¿Quién es el que hace que todo obre para bien? El gobierno. Las circunstancias creadas por las manos humanas. No, hermano, Dios. Dios. Dios dispone, dice Pablo, Dios dispone. Dios ordena todas las cosas. Hermanos, eso es toda la cosa, es toda la cosa. Cada menuncia que pasa en su vida, grande o pequeña, todas están en las manos de Dios. Y Él es quien la dispone. En su providencia, para que todas las cosas obren para nuestro bien. Y eso, hermano, de todas las cosas, son todas las cosas, las buenas y las malas. Hay un libro muy bueno de Thomas Watson, creo que está en la librería, que se llama Consolación Divina. Léase ese libro, se lo recomiendo de corazón. Se llama a sí mismo Consolación Divina, de Thomas Watson. Ese libro es excelente. Es un estudio de Romanos 8:28. Él ahí toma ese pasaje y enseña a través de él que las cosas buenas que nos pasan, según otro punto de vista, obran para bien. Pero también explica cómo las cosas malas, las más malas que usted se puede imaginar, también Dios las toma y la usa para nuestro bien. En otras palabras, nos enseña el hecho de que todo creyente es un poderoso obrador y creador de maravillas. ¿Por qué? Porque en Cristo puede sacar luz de las tinieblas. Puede sacar vida de la muerte. Y puede sacar gozo del dolor. ¿Qué paradoja? Esa es una paradoja. ¿Cómo sacar luz de la tiniebla? ¿Cómo sacar gozo del dolor? ¿Cómo sacar vida de la muerte? ¿Cómo? También ese otro libro, Confiando en Dios aunque la vida duela, de Jerry Bridge, también es un buen libro que toma muchas de estas cosas y las aplica al tiempo de sufrimiento. Ahora, hermano, ¿cómo Dios puede hacer esas cosas? Eso es un misterio. Eso es un misterio, eso es una cosa misteriosa que usted no le explica. A usted le pasó una tragedia y la gente se pregunta, ¿y cómo ese hombre puede estar vivo todavía? ¿Cómo puede aún estar, cómo puede aún cantar en medio del dolor? ¿Cómo? ¿Cómo ese individuo que escribió ese himno que se llama Estoy bien con mi Dios pudo cantar esa alabanza cuando perdió su familia en un naufragio, su esposa y sus hijos? ¿Cómo pudo cantar? ¿Cómo pudo componer esa hermosa pieza de poesía de alabanza a Dios? ¿Cómo esa tragedia podía obrar para el bien de ese individuo? Que le llevó incluso a cantar Hermano, porque el cristiano es un poder en Cristo, no en él, en Cristo, es un poderoso creador y obrador de maravilla. Puede cantar aun cuando hay dolor por las tragedias que suceden en este mundo. ¿Todo eso nace de dónde, hermano? Del amor de Dios. Del amor de Dios. Hermano, esta doctrina es importante. Quise de nuevo reenfatizarla, porque créanme, Dios la presenta como el primer tramo de la salvación. No la quite. Si usted la quita, yo no le garantizo que usted va a entrar al cielo. No hay opción. Usted no puede creer lo que usted quiera creer para usted entrar allí. Usted tiene que creer lo que está ahí en la Biblia. No lo quite. No la quite. Hay muchos por ahí que niegan y reniegan y nos ven como diabólicos a quienes creemos y predicamos esta doctrina. Hermanos, diabólicos, nosotros, diabólicos, son ellos. Porque niegan la verdad revelada. Y créanme, muchos son llamados y están en las iglesias cantando y alabando, creyendo que van, y en el camino, pueda que cuando lleguen a la hora de, al puente le falta un pedazo. Porque ellos se lo quitaron. Son 10 tramos, claramente revelados en la Biblia. 10 tramos. Y cada tramo es lo suficientemente largo para que si usted lo quita, no importa el salto que usted dé, no alcance el siguiente. Se caerá y se irá al infierno. No basta con buenas intenciones. Es creer la verdad lo que salva, tal y como ella ha sido revelada. Pablo, al comenzar su carta a los Efesios, ¿dónde comienza la parte doctrinal? ¿Dónde la comienza? Con la doctrina de la elección. Y después que pone ese fundamento, entonces trae los principios prácticos para la vida cristiana, capítulo 3 en adelante. Pero los primeros 2 capítulos son para explicar las doctrinas y luego la aplica del capítulo 3 en adelante. Pero él comienza, hermano, por donde debe de comenzar toda enseñanza doctrinal con referente a la salvación, por donde Dios comienza, por donde Dios comienza, ahí es que debe comenzar. ¿Dónde comienza Dios? Su decreto eterno. En su decreto eterno, ahí comienza Dios. Efesios capítulo 1, completo. Es un tratado sobre predestinación, sobre elección, soberanía de Dios, con respecto a la salvación. ¿Cosas que no entendemos? Sí, montones. Pero son cosas que debemos de creer por fe. Porque el justo, por la fe, vivirá. Punto. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana. Tú nos has traído a este lugar para traer este tema importante a nuestras vidas. Te rogamos ahora, oh Dios, que nos conceda luz e iluminación de tu Espíritu para conocer estas verdades, para entenderlas, Señor, desde tu punto de vista, como Dios soberano que eres en este universo. Ayúdanos, Señor, a atesorar en nuestros corazones y a ser consolados por ella. Oh Dios, en cada situación y circunstancia, especialmente las adversidades, concédenos ver que tú obra para nuestro bien. Porque tú que comenzaste la buena obra en el pasado, en la eternidad pasada, eligiéndonos, la completará con nuestra glorificación. Bendícenos, te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.